El proyecto para renovar el 8 de julio que lanzó a la opinión pública la Intendencia de Montevideo generó un pequeño chisporroteo entre el gobierno departamental y la principal empresa de transporte capitalino. El intendente de Montevideo dijo la semana pasada que CUTSA ya le hizo llegar a la administración un informe con sus observaciones sobre los planes tentativos para nuestra principal avenida y que en estos días tendría lugar una primera reunión entre los técnicos de la Intendencia y los de la compañía de ómnibus. Pero este no es el único frente abierto entre CUTSA y el Palacio Municipal. La administración de Martínez prevé realizar otras obras de movilidad en la ciudad, a la vez que se bate a duelo con la paramétrica que define el precio del boleto y que empuja al alza el costo de viajar en el transporte colectivo cada 6 meses. Hoy queremos hablar de estos temas y de otros también con el presidente de CUTSA, Juan Salgado, y es por eso que lo recibimos acá en estudios. Bienvenido, ¿cómo anda?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Estamos hablando sobre política internacional, sobre España. Capaz que sobre el final de la nota metemos algún bocado sobre eso. Pero ahora vayamos a temas capitalinos de transporte. La semana pasada Martínez dijo, por varios lados, que CUTSA presentó un informe técnico a propósito de las obras planificadas para 18 de julio. Concretamente, ¿qué planteaban en ese informe?
Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad porque el propio intendente nos entregó el proyecto y nos pidió que de alguna manera diéramos nuestra opinión. O sea, y eso es lo que hicimos. Ni le entregamos ni le acercamos críticas, sino simplemente lo que hicimos fue un estudio con técnicos nuestros y dentro de los técnicos nuestros con la experiencia de la gente que trabaja, que en cualquier proyecto de movilidad es realmente muy importante, ocupa un lugar importante en cualquier lado del mundo, en los proyectos de movilidad, la opinión de la experiencia. A pedido, yo lo reconozco y lo valoramos muchísimo. Esto por lo menos arranca diferente a lo que arrancó el corredor Garzón. Tuvimos la oportunidad de hacer por lo menos un estudio primario, por lo menos una visión primaria de cosas que podían suceder de acuerdo a lo que conocemos de estas primeras pinceladas del proyecto de 18 de julio.
¿Esos técnicos quiénes son?
Y son gente especializada fundamentalmente, ingenieros, contadores especializados que han trabajado toda la vida, entraron de ordenanzas en CUTSA y siguen trabajando hoy en la parte fundamentalmente del área de transporte, que han hecho posgrado y máster en temas de movilidad y de transporte.
¿Y ya se encontraron con sus pares de la Intendencia, con los técnicos de la
Intendencia? Todavía no. Nosotros le entregamos esas opiniones, esos puntos de vista. O sea, nosotros lo que le entregamos es lo que nos parece que va a ocurrir si eso empieza tal cual está según la foto que todos vimos. O sea, las fotos también vimos al principio, las de otros proyectos, y después la realidad no tenía nada que ver con la foto. Y lo que queremos hacer, y lo que tenemos obligación, además de teniendo la oportunidad de poder decirlo, es decirlo antes. Esto no es ni siquiera estar en controversia.
Sí, hay que enterrarlo al proyecto, dijo Sanguinetti. ¿Usted comparte eso?
Yo creo que hay que hacer algunos cambios. Yo creo que se tiene que comenzar de otra manera. Lo primero que hay que comenzar con este tipo de proyectos es no empezar por el final. No es anunciar y crear un montón de expectativas antes de empezar a hablar con todos los involucrados, con los comerciantes, con los que viven en la zona, con los que tienen actividades en la zona, con las decenas de miles de montevideanos que viajan, como puede ser gente que trabaja en esta propia red, que vienen de otros barrios, y hay que ver cómo se llega. Yo no tengo ninguna duda de la intención de priorizar el sistema de transporte colectivo. Ahora, tenemos que tener cuidado de que las medidas que se tomen, algunas de ellas, no vayan absolutamente en contra de eso y que terminen generando que algunas personas se bajen del ómnibus para buscar otro medio alternativo de transporte para llegar a su trabajo.
O sea, hay que procurar el diálogo, la participación de los actores involucrados, pero ustedes pudieron ver un proyecto que Martínez les entregó y que analizaron especialistas. Es decir, acá no es la opinión más política, decir, bueno, busquemos el diálogo, la participación, sino que acá está el ojo del especialista revisando este proyecto. ¿Y qué es lo que presenta el informe de CUTSA? ¿Presenta críticas a este primer proyecto que fue entregado por Martínez?
No, fundamentalmente lo que presenta son, porque además ya digo, material que nos entrega Martínez, falta muchísimo. Por eso digo, empezamos por el final. Más bien lo que hay son determinadas alertas de lo que puede suceder. Por ejemplo, el concepto de el trasbordo compulsivo. Trasbordo compulsivo, la gente en general, en ningún lado, un trasbordo compulsivo, o sea, un trasbordo obligatorio, lo acepta de buena manera, no lo ve positivo. En algunos lugares, y acá en Montevideo, se ven positivos cuando el trasbordo es en el primer tramo del viaje, cuando, por ejemplo, la gente que vive en lo que es la franja del Montevideo rural y tomando un ómnibus ahí se acerca a alguna de las troncales y eso le permite conectarse con el resto de Montevideo, eso es positivo y eso es bien visto y eso es bueno porque conecta a un área que no tiene transporte con el resto del sistema. Ahora, un trasbordo en el 50, 60 o 70% del recorrido, ahí genera algo totalmente diferente.
Totalmente diferente que en el humor de la gente.
Y por supuesto, y en
la concentración.
Lo primero que genera es que el gran objetivo, el primer objetivo que tenemos que tener en la movilidad es que el viaje en ómnibus cada vez sea menor entre origen y destino. Y eso lo que hace es, sin lugar a duda, darle mayor tiempo al viaje. Si tú viajas, y para poner un muy buen ejemplo, si el coche que va a entrar o la línea que va a entrar en 18 de julio es el 103 que viene de Camino Maldonado, la gente que viene de Camino Carrasco, cuando llega y te subís en la cruz de Camino Carrasco, cuando llega a 8 de octubre y Pan de Azúcar ahí entra en 8 de octubre, tiene que, de ahí en adelante, hay que identificar algunas paradas porque esa persona se tiene que bajar para subirse a ese otro recorrido que viene por la 103 y que es el único que va a entrar en 18 de julio. Entonces, para llegar a la radio, tenés que bajarte y tomarte un ómnibus de eso. Uh-huh. Hay que identificar las paradas. Esas paradas, en algunas horas pico, van a tener más de 2.000 personas. O sea, que ya hay que fijarse, cosa que no está en el proyecto, hay que fijarse cuáles serán las estructuras de esa parada. Pero después de eso, ¿cómo es el orden? O sea, tenemos que ser realistas y usar el sentido común. Cuando baje un ómnibus lleno, un 105 o un 109 o un 106 que viene de Belloni, y que bajen en esas paradas que son las paradas de trasbordo, llenas, ¿cómo se organiza eso para subirse todas a un ómnibus que es el recorrido que va a entrar en 18 de julio? Si nosotros lo miráramos pura y exclusivamente desde el punto de vista económico, por supuesto que tenemos que estar de acuerdo de que no entren tantos coches vacíos en 18 de julio. Ahora, eso es en el cortísimo plazo, porque todas estas personas que viajan de esos lugares, como de otros de Montevideo, que tienen que bajarse, que tienen que hacer colas nuevamente para volver a subirse a otro recorrido, van a terminar tomando alguna decisión que van a ser pérdidas estructurales de venta de boletos.
Y ahora, esta alerta que usted está o estas alertas que ustedes están planteando, hay que buscarle soluciones para que sea viable el proyecto. El proyecto es inviable en estas condiciones, no hay que hacerlo. ¿Cuál es la posición que tienen desde CUTSA y con la que van a ir, en realidad, los técnicos que se van a juntar con la intendencia?
No, nosotros vamos a ir con la posición positiva de buscar de qué manera se puede avanzar en la idea de que Montevideo pueda mejorar su principal avenida, pero sin tener que eso trasladarle un problema a decenas de miles de montevideanos que tienen que seguir viniendo a esta zona. Nos parece que hay que hacerlo en forma gradual. Ese va a ser nuestra posición. Y con seguridad, porque además de eso, si le incluimos que estamos hablando de una bicisenda en el medio de 18 de julio. Yo no soy partidario de que todo lo que venga de afuera es lo mejor. En primer lugar, afuera o en el exterior o en otras ciudades hay buenos proyectos, buenas ideas. Ahora, en el mejor de los casos, todas hay que adaptarlas a nuestra idiosincrasia, a nuestra movilidad. Bueno, yo creo que sí, en el exterior las bicisendas en el medio de la calle no son aceptadas por el tema seguridad. Tengo mucho material de eso. Nosotros participamos de
Martínez habló de varios casos, sí, donde hay bicisendas en avenidas, ¿no? En el medio, en avenidas principales.
Claro, como nosotros no queremos entrar en la discusión, nosotros conocemos varios fracasos en torno a eso, y lo que al final termina quedando es para darle algo de seguridad es como todo un enrejado. Uh-huh. Que no creo que sea lo que nosotros queremos para 18
de julio. Eso está en el informe también, digamos, que presentaron.
Seguro. Digo,
hay muchas críticas al proyecto, pero hay sobre todo una gran crítica a uno de los interlocutores del lado de la Intendencia, que es el director de Planificación de Intendencia, Ramón Méndez. Entre otras cosas, Salgado dijo que Méndez no sabe nada de movilidad urbana y que no cree en los visionarios a los que pone en lugar en el que nunca estuvieron. Este tipo en realidad tendrá buenas ideas, pero no conoce la realidad palpable. Fue durísima la crítica de Salgado con su interlocutor.
Yo creo que es realista, es de sentido común. Yo entiendo que la Intendencia tiene la obligación y tiene la potestad de hacer los cambios que tenga que hacer, pero ¿sabe qué pasó? Nosotros ya vivimos esta situación. Vino gente que quizás hasta sabía más de movilidad, hicieron un proyecto con una inversión tremenda en Garzón, y suerte que en General Flores algo se pudo mejorar, pero en Garzón, y resulta que con ese poder de que, bueno, la potestad de la autoridad es de quienes están en la Intendencia, termina en que esas personas se van, mañana están trabajando en otro lado, y resulta que el problema nos sigue quedando.
Urce, que era el director de movilidad, termina siendo destituido en este caso, ¿no?
Yo creo que no.
Cree que no. ¿Por qué cree que no?
Estará trabajando en algún lado.
Ah, bueno, por eso. Fue perfecto. Pasado a otro lado. Y en el caso de Ramón Méndez, ¿cree que es un interlocutor válido para CUTSA?
A mí me gusta que. A ver, yo respeto, en primer lugar, el mayor respeto es por aquellos que en definitiva han tenido los votos de. Podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo, me puedo discutir, puedo discrepar en lo que sea, pero la legitimidad de los votos le dan al ingeniero Martínez para dar sus opiniones y tener su posición. El resto los pone el ingeniero Martínez. No, yo no sé, tendrá antecedentes de conocer de otras cosas. Creo que de movilidad, creo que en un tema tan importante no es la persona. Es más, yo preguntaría los que están en la Intendencia, el resto del equipo.
No es la persona indicada.
No es. El resto del equipo. El resto del equipo de movilidad de la Intendencia. Esa pregunta me la hago, no tengo la respuesta, pero no es una pregunta menor. ¿Está de acuerdo con este proyecto? Bueno, habría que ver.
¿Ustedes piensan que no? Ver.
Es que yo no creo que gente que conozca, que tenga experiencia en temas de tránsito, pueda estar de acuerdo con esto. Nosotros ya vimos las fotos de Garzón, que eran preciosas, y después la realidad es lo que es hasta el día de hoy, que sigue sucediendo, y eso que se ha mejorado muchísimo. Entonces, lo que nosotros queremos evitar, más allá de las personas, sea uno, sea otro, valoramos muchísimo tener la oportunidad de hacer este intercambio. Creo que esto es como dice el propio intendente, esto no se agota en, uh-huh, en una discusión de dos días. Por algo, el mayor tiempo de un proyecto de movilidad es justamente la discusión previa. Después la obra es rápida. Yo creo que capaz que hay que empezar a dar pasos. No es hoy están los autos en 18 de julio y mañana los sacamos todos. No es todos los días. Capaz que hay que hacer algunas pruebas y hay que empezar a hacer algo que a su vez sea positivo para el comercio.
Ahora, usted ya dijo que el transbordo al final no lo comparte.
No.
Ese transbordo ahí ya es
un... No lo va a compartir la gente, de
bueno,
verdad.
Es una pata de lo que pretende este proyecto que ya ustedes no comparten. La bicisenda en el medio tampoco.
Así en estas condiciones no, porque no solamente no es segura, sino que además para que las bicicletas salgan van a tener que tener un sistema de semáforos especiales, cosa que va a demorar más aún el recorrido, que va a ser el único que entra el 18 de julio.
Ahí está. El achicamiento de la calzada tampoco lo comparten, entonces. O sea, que los ómnibus vayan por una sola senda.
Tal cual está hecho, no. Creo que se puede achicar algo más. Las veredas ya se ensancharon no hace tanto tiempo, se tuvieron un ensanche hace pocos años. Yo creo que se pueden hacer algo más. Yo creo que puede haber
pero ya hay tres
en
cosas.
Lugar de cuatro sendas, capaz que pueden quedar tres, pueden quedar dos, una para ir, otra para venir y otra de sobrepaso, que cambia radicalmente el proyecto, y no la bicisenda, por ejemplo, en el medio.
Uh-huh. Eliminar
la bicisenda esté en otro lugar.
¿Y esas son las sugerencias que van a hacer los técnicos de CUTSA?
Bueno, algunas son esas. Otras no son ni siquiera sugerencias, son dónde van a estar, hay que ver dónde se van a poner las paradas. Si yo le digo que hay 2 horas en el día de mañana y 2 horas de tarde, o 3 horas, que son las horas pico, y que puede llegar a haber en esas horas sumadas más de 5.000 personas, la parada tiene que tener la capacidad para que la gente esté ahí. Hay que ver, hay que definir qué paradas, hay que definir qué lugares, hay que ver que eso no entorpezca el tránsito. Hay muchas cosas para ver, pero además nos preocupa la situación de los propios comercios. O sea, si los comercios no funcionan, la gente tampoco tiene por qué venir a 18 de julio. Entonces, tampoco es un tema que nosotros tengamos que mirar para el otro lado. El ómnibus, históricamente, toda la vida, fue un complemento de los comercios. Toda la vida yo escuché un kiosco, lo que quería era tener la parada del ómnibus al lado. Era el éxito o el fracaso. Si le corrían la parada, el kiosquito ya dejaba de ser bueno. Entonces, tanto el comercio como el transporte tienen que ir. Más allá de que también hay que mirar qué va a pasar con las paralelas, si tenemos calles paralelas que puedan de alguna manera darle...
Bueno, ahí en el informe que ustedes elevan, ¿hablan sobre las paralelas? ¿Sobre cosas que habría que tomar en cuenta?
Y por supuesto.
¿Y qué, por supuesto. ¿Qué dicen? Y
bueno, hay que verlo. Hay que verlo.
Hacemos una tanda y vamos a seguir un poco con este tema, y después también nos vamos a meter con el tema del boleto, porque entre otras cosas nosotros entrevistamos la semana pasada al intendente Daniel Martínez, y eso tuvo que le hacer la propuesta públicamente una vez que se la trasladaron a las empresas y que se alargaban los plazos en una respuesta, ¿no? O sea, que pasaba el tiempo y
con,
que,
no, con nosotros no.
Bueno, ahora vamos a escuchar lo que dijo sobre eso después de la tanda. Bien, son muchos los mensajes que están llegando por parte de los oyentes. Muchos destacaban la avenida Paulista, ¿no? Que tiene esa bicisenda en el medio, que va por encima del cantero en muchos tramos, y que es muy parecido a lo que se ha planteado en este proyecto de la Intendencia para 18 de julio. Después hay otros que mandan fotos de otras avenidas en otras partes del mundo también, con esa bicisenda en el medio, y se plantean, ¿fracaso? ¿Fracaso en dónde? algunos de los mensajes, ¿no? Por ese lado.
Tengo estudios de la Avenida Paulista, los tengo, que me los hizo llegar la UITP, la Unión Internacional de Transporte de Pasajeros, que es una organización que dentro de ella hay más de 90 países participantes, donde no están para nada de acuerdo con las cuestiones de seguridad de esos uh-huh. lugares.
Después hay...
Además, tenemos que traer todas las experiencias a lo que es nuestro 18 de julio. Queda muy bien el proyecto de que hay en la 9 de julio, en Buenos Aires. Ahora, no tenemos la 9 de julio, nosotros tenemos 18 de julio. O sea, tenemos que ver qué proyecto hacemos con lo que tenemos, con lo que naturalmente tenemos.
La vía rápida de la 9 de julio, está hablando.
Claro, la 9 de julio hay una senda para caminar, otra para... podían hacer otra para correr y otra para andar en bicicleta.
Sí, la avenida más ancha del mundo, ¿no?
Bueno, por eso. En San Pablo hay mucho problema con ese tema.
Después otro oyente decía, los comerciantes del centro, y manda, el Grupo Centro Montevideo apoya revitalización de la capitalina avenida 18 de julio. En entrevista realizada al presidente del Grupo Centro, Marcelo Carrasco, comenta que ven con buenos ojos la revitalización de la avenida 18 de julio, no tiene reparo sobre las modificaciones planteadas, por el contrario, acompañan dichas obras. Resaltó la calidad del equipo de la Intendencia de Montevideo encabezado por Ramón Méndez, algo que usted no va a compartir.
Bueno, solo voy a decir esto, no es lo que me dijo Carrasco a mí.
¿No?
No.
Que es la persona que preside el Grupo Centro.
No es lo que me dijo a mí.
Que no ve con buenos ojos, entonces, Carrasco, esta revitalización,
Ensanchar veredas, se pueden ver con buenos ojos, se puede ver con buenos ojos muchas cosas que puedan mejorar las condiciones para que la gente pueda tener una atracción a venir a los comercios. Ahora, que la gente no entre y empiece a decir no entrar en 18 de julio, no creo que sea así.
Bien, a ver, lo que decía Juanchi, ¿no? Estuvo Martínez la semana pasada y ahí... sostuvo que hizo lanzar la propuesta públicamente y una vez que se la trasladaron las empresas, se empezaron a alargar los plazos sin una respuesta. Escuchamos concretamente lo que dijo el intendente.
¿Por qué la intendencia eligió el camino de decir primero cuál era la idea para luego abrir la discusión con los actores implicados?
Y en realidad, llegó la conclusión como un momento que estaba trancado, no había interlocutores, y dijimos, bueno, discutámoslo con la sociedad, entonces lo tiramos a la sociedad, había gente interesada.
¿Ya se lo habían planteado a Cutsa?
Sí.
¿Y Cutsa dijo que no?
No, Cutsa, además se tomó, bueno, un tiempo contestar, ahora hice este informe, pero son cosas que pasan, digo.
Pero se lo habían planteado a Salgado antes de que él dijera, no hay que salir a hacer anuncios.
Digo, es un punto de vista, no importa.
Pero se lo había planteado.
Estaba en informe, claro, o sea, estaba nuestro del documento que le entregamos.
¿Y no le gustó a Salgado ese documento?
Fue lo que hoy plantean, una respuesta técnica que creemos que es un muy buen aporte. Sí, para
Martín dijo que no había interlocutores, por lo cual
se estaba alargando los plazos y no teníamos...
Bueno, ahí Martín dijo que se estaban alargando los plazos, entonces hicimos la propuesta abierta hacia la sociedad.
Yo le preguntaría hoy a Diego Martínez cuántas propuestas... ¿Cuántos documentos de propuesta tiene sobre 18 de julio? Le vuelvo a decir lo mismo que al principio. Yo valoro que él nos haya entregado. Ahora, nosotros, esto no es para hacer corriendo. Esto es para ponerle realmente cabeza. Nosotros tenemos responsabilidad, interesada también por nuestro negocio, pero responsabilidad de que si damos una opinión, podrá estar equivocada, pero es estudiada. Nosotros pusimos a trabajar a toda nuestra gente que conoce y que está en el tema de transporte en el mismo momento que el intendente me entrega el documento. Y hasta que no estuviera una opinión finalizada y lo más realista posible, no se lo íbamos a entregar. Se lo entregamos en el momento que lo tuvimos, creo que fue un espacio de tiempo razonable para hacer este primer estudio de algo que es un esbozo.
¿Y por qué cree que Martínez lo hizo público? Y eso de alguna manera también lo obligó a usted a salir a contestar por la prensa.
Yo no sé, no se lo pregunté. yo creo que no era necesario.
¿Qué diálogo?
¿Cómo no es necesario?
¿Tiene diálogo Martínez?
Sí, 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 totalmente. Yo ya digo, no me va a escuchar decir que de este proyecto o de otras cosas no tenemos conocimiento, porque tenemos un muy buen diálogo. Y lo valoramos, por supuesto, muchísimo. Lo que nosotros estamos constantemente tratando de dar nuestra opinión de las consecuencias que puede tener en el sistema, no solamente las consecuencias que puede tener en nuestra empresa, en el sistema, en la pérdida o no de la venta de boletos cuando son estructurales.
Pero tal así como está planteado, ¿ustedes entienden que afecta la rentabilidad de CUTSA?
No, lo que afecta va a ser a la gente. Tal cual así como está planteado, lo que afecta es a la gente, no hay ninguna duda. El transbordo que se va a tener que hacer de decenas de miles de personas de distintos barrios de Montevideo, no va a ser bien visto por la gente. Los recorridos o los tiempos de viajes se van a ver incrementados. Pero a ver, yo no estoy hablando de cosas que sucedieron en otra galaxia. En Garzón, la inversión que se hizo, ¿cuál era el objetivo fundamental de cualquier inversión de este tipo de los barretes? Es darle menos tiempo, además de la seguridad y de todo, darle menos tiempo al viaje. Que la gente se suba y llegue a su destino más rápido. Bueno, en Garzón todavía hoy se llega más tarde que cuando estaba Garzón hecha. O sea, alguien que suba en Garzón, en Peñarol o en cualquier lugar de...
En vez de ser más rápido,
es
más lento.
Es más lento. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Si al final lo vamos a hacer más lento, va a haber gente que va a tomar decisiones de transportarse en otra cosa que no sea el transporte colectivo.
Bueno,
y eso es lo que estamos defendiendo, no solamente
a CUTSA. O sea, que afecta la rentabilidad de CUTSA también.
A todo el sistema. No, pero a todo el sistema. A nosotros nos interesa todo el sistema, por supuesto. No sé si la rentabilidad, porque no sé si la tenemos, pero sí lo que afecta es a la gente que sube al ómnibus, porque va a demorar más en su viaje y va a tener que bajarse y subirse a un ómnibus. Entonces, tenemos que tener muchas cosas preparadas. La parada esa que yo le digo que va a haber miles de personas, ¿dónde va a ser y qué infraestructura va a tener para los días de julio que lluevan? O sea, ¿dónde va a ser y cómo va a estar preparada para determinadas situaciones que tienen que tener márgenes? No es fácil.
¿Ustedes esperan que los técnicos de la Intendencia tengan respuestas para este tipo de alertas?
Yo no sé si la van a tener inmediatamente, porque tampoco nosotros las hemos encontrado. Pero no se hace de un día para el otro un plan de movilidad de estos que va a meter a todo Montevideo adentro de la bolsa.
Bien. Salgado, hablando de insatisfacción con el transporte colectivo, ¿no? Esto lo publica hoy la Diaria. Señala que ayer tuvo lugar una exposición de autoridades de tres intendencias departamentales luego de la presentación de una publicación de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, sobre el crecimiento urbano de las grandes ciudades de Latinoamérica y el acceso a oportunidades. La publicación da cuenta de la relevancia del transporte público y de los desplazamientos a pie en la región, teniendo en cuenta que 39% de los latinoamericanos se mueve desde su hogar hacia su lugar de trabajo en transporte público, 22% de transporte privado y 26% a pie. Montevideo, por su parte, se constituye como un caso atípico, señala esta publicación, dado que en este caso 39% de las personas lo hace en un vehículo privado. Y en este sentido, una explicación posible sería que la capital uruguaya, Montevideo, es la cuarta en la región con mayor nivel de insatisfacción de los usuarios de transporte público. 27,2% se declara al menos muy insatisfecho.
Bueno, yo creo que en algunos casos tienen razón. Yo estoy de acuerdo. También dice ese informe, dice algunas cosas muy positivas con respecto a las velocidades del transporte público uruguayo, ¿no? No son solamente estas pálidas.
Le traslado esto porque estaba hablando justamente de insatisfacción.
No, por eso. Yo estoy de acuerdo en esa insatisfacción. Montevideo debería de tener un estudio de modificación de muchos recorridos, de muchos trazados de recorridos. Montevideo sigue teniendo, y no lo digo hoy, hace 20 años que lo vengo diciendo, y que se lo venimos planteando a distintas autoridades, Montevideo sigue teniendo la mayor parte de los trazados, los recorridos de antes de los años 60. Montevideo cambió, cambió Montevideo, cambiaron las costumbres, las formas de a dónde va la gente, los centros comerciales barriales, centros comerciales que antes no eran y ahora son, lugares de habitación dentro de Montevideo que antes no existían, y que ahora realmente vive muchísima gente. Entonces, yo creo que hay que hacer un estudio y que con los recursos que tenemos, sin nuevos permisos, porque poner nuevos permisos sería terminar incrementando el precio del boleto, deberían de que con esos recursos redistribuir muchos recorridos y que la gente tuviera que tomarse solo un ómnibus para ir desde el origen hasta el destino de donde va. Hoy todavía eso está en el debe y ese es uno de los temas de insatisfacción. Otro de los temas de insatisfacción, que también lo dice ahí, es cuando llegan los ómnibus, el tiempo. Bueno, hay que arreglar el tránsito. Tenemos que arreglar los 5 o 6 puntos fundamentales que se tranca en Montevideo el tránsito, y hay que buscar las condiciones para que el transporte pueda tener una rapidez y pueda cumplir con las frecuencias y pueda cumplir con los horarios. Hemos hecho inversiones importantísimas para tratar de que la gente que vaya cambiando la cultura de esperar en la parada y que la gente pueda
prever
con una aplicación
cuando sale su casa para
saber
la parada.
Cuando sale de la casa para la parada.
¿Y?
Que sepa cuando llega el ómnibus. Bueno, ahí hay cientos de miles de personas que mensualmente, o de ingresos en la aplicación, que lo usan. Yo diría que más del 30% de los que usan el sistema de transporte, por lo menos en nuestra empresa, utilizan esa aplicación para ver a qué hora llegan a la parada. Esas son las cosas que tenemos que ir cambiando para que cambie la... Ahora, el tránsito tiene que mejorar. Si no mejora el tránsito, los nudos de tránsito en determinadas horas del día hacen imposible que se cumpla la frecuencia, no solo a los ómnibus, a los autos también. Uno sale y no sabe a qué hora llega, porque...
¿Hace mucho que no anda en bondi, Salgado?
No, cada tanto ando. Cada tanto cuando... Ahora que estamos ahí, que nos mudamos para José Pedro Varela, y a veces para hacer algún trámite por ahí cerca, me tomo algún ómnibus.
Bien. ¿Tiene un ómnibus para irse de paseo?
¿Eh?
¿Tiene un ómnibus para irse de paseo, tuñado, para irse de pesca o no?
No me han faltado ganas de hacerlo.
Dos cortitas antes de entrar en la zona lúdica, que es la parte de juego del programa. La Intendencia ha comenzado, junto a las empresas, un proceso de discusión para poder modificar las variables que empujan hacia arriba el precio del boleto. ¿Cómo viene ese debate?
Bueno, a nosotros nos tiene tremendamente preocupados. Si alguien piensa que nosotros en marzo del año pasado quedamos conformes con el aumento de tarifa, está totalmente equivocado. A nosotros, y voy a ser totalmente justo, a nosotros nos preocupó tanto como al ingeniero Martínez tener que aumentara, y no queremos que vuelva a suceder. No queremos, queremos buscar de achicar los costos, queremos buscar de adecuar la paramétrica para que en definitiva no sea una carga para el que paga el boleto. No nos pasa inadvertido de que el boleto aumente, porque sabemos, porque además lo tenemos estudiado, el aumento de boleto es una variable fundamental. No es la única, pero es una variable para la baja en la venta de boletos que se viene dando.
O sea, ¿qué pretende usted para el precio del boleto en el año 2018?
Yo pretendo que nos pongamos, priorizar algunos temas. Dentro de las cosas de 18 de julio, hay cosas que no tienen nada que ver con 18 de julio en sí, pero es una priorización de temas. Quizás nos termine quedando bien el proyecto de 18 de julio, pero la prioridad es cuando lleguemos a enero... ver de qué manera o no aumentamos o estiramos la mayor parte del tiempo que no aumente. Ese es el objetivo y ese es el de corto plazo, es el de vivir hoy. Entonces,
o sea que su principal objetivo Sí, es no aumentar el boleto.
Es no aumentar el boleto.
Y bueno, con ese número, ¿no? Los masones están contentos con el 33.
Es un número bueno.
Salgado, y hablando de que decía, vamos a ver de bajar costos.
Dos cosas, perdóname, sí. Perdóname. Dos cosas, no aumentar el boleto, no aumentar el boleto. Si aumenta, que sea lo menos posible y que se traslade en el tiempo, el mayor tiempo posible. Pero además, seguir haciendo algo que en esta administración se hizo muy bien, que es incentivando la recarga de la tarjeta, que hasta ahora estamos llegando. O sea, estuvimos 10 años con la tecnología, con la boletera electrónica arriba del ómnibus, y no habíamos llegado al 10% de transacciones con la tarjeta. En estos 2 años estamos en el 40%. O sea, quiere decir que algo se... No es magia. Algo se hizo. ¿Qué se hizo? Hay más de 2.200 locales para facilitar la recarga. Antes había 40. Yo lo dije muchísimas veces. Yo valoro mucho esto. Y segundo, hay un porqué la gente recarga. La gente lo recarga porque le cuesta 29 pesos. O sea, hoy a la gente le cuesta 4 pesos menos que arriba del ómnibus. Entonces... ahí va y recarga. Y no necesita un capital para... porque es... creo que la recarga son... con el valor de 2 boletos, ya está recargando. Entonces, eso es lo que tendríamos que seguir. El otro tema es seguir incentivando que la gente pueda recargar el boleto, la tarjeta, y con eso seguir abaratándolo por el lado de la recarga.
¿Por dónde van a achicar los costos, que recién lo mencioné?
Bueno, el que mira desde afuera fácilmente el tema dice, bueno, ¿cómo son las estructuras de costos de una empresa de transporte? 72%
personal.
De los 33 pesos, el 72% es para el rubro personal.
Bien.
Y el resto, lubricantes, por supuesto gasoil, mantenimiento y todo lo demás.
72% en salario.
El salario. Entonces, alguien puede...
¿Cuánto decir de esos son guardas?
Y casi la mitad.
¿La o mitad?
Sea, no la mitad hoy, porque la mitad de los coches ya son con conductor cobrado. Mitad de la flota urbana no tiene guarda. Mitad de la flota tiene guarda.
¿Y la tendencia de los guardas hacia dónde
bueno,
va?
Bueno, a ver, yo creo que hay distintas condiciones, distintos momentos y distintas soluciones, y que no tiene que haber solo una, y más en temas tan sensibles como este.
Pero no tienen una meta ustedes sobre la cantidad de coches con guarda.
La meta la tiene que poner la intendencia. La intendencia tiene que decir, a partir de tal fecha, en la paramétrica vamos a recoger tanto del rubro personal, y las empresas deberemos de buscar la manera de, con nuestros trabajadores, hacer los acuerdos necesarios para llegar a cumplir eso, porque si no, llega un momento que no podemos pagar los salarios.
Para que ustedes hagan una reestructuración de personal, ¿es una decisión política de la intendencia?
Sí, porque además nosotros no podemos hacer reestructuras de personal o reestructuras de cómo dar el servicio sin la autorización de la intendencia. Entonces, el principio...
¿Y los coches con conductor y cobrador?
Esos fueron todos autorizados
por la intendencia.
Por la intendencia. Nosotros no podemos poner, aunque lográramos un acuerdo con los trabajadores, no podemos poner más que el 50% que está autorizado por la propia intendencia.
O sea que cualquier reestructura de personal tiene que estar autorizada por la intendencia.
Exactamente.
Y la reestructura que se hizo hasta el momento de eliminación de guardas fue avalada por la intendencia, o sea, pedida por la intendencia.
Cada paso, cada porcentaje que se iba aumentando de coches sin guarda era autorizado primero por la intendencia. Y ahí llegamos al 50%.
Ahora, pero también lo pueden hacer ustedes y después llevarle a la intendencia para que los autorice, ¿no?
También se puede hacer. Ahora,
¿y eso no lo tienen pensado hacer?
No, nosotros tenemos pensado que hay que abaratar los costos y hay que adecuarse a la paramétrica. Y queremos hacerlo y tenemos la preocupación de hacerlo, porque si no, sabemos que la caída de mercado nos va a comer cualquier aumento, además, que se ponga. No solamente el aumento es malo para el que paga, sino que, como genera una caída en la venta, al final del día, en la caja, por más que aumente, termina habiendo menos dinero. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es abaratar los costos. Nosotros lo que decimos es, no es el único mecanismo el seguir incrementando la cantidad de coches con conductor cobrador y eliminando guarda. No es el único.
¿Cuál es el
otro? No digo que no sea. Tenemos que buscar algún otro, y tenemos que buscarlo ya. Algún otro
no mecanismo. No se me ocurre mucho más, ¿no? El no, precio de gasolina haber, se puede bajar puede más. Haber, el subsidio de la intendencia no puede creo haber, que vengan más.
Puede haber. Voy a ser coherente con lo que dije al principio. A veces las cosas no hay que anunciarlas primero y después. Por respeto a los interlocutores.
O sea que ya tienen ideas.
Algunas ideas tenemos.
Pero no las quieren decir.
Pero por respeto a los interlocutores. En primer lugar, por los trabajadores. Y en segundo lugar, por la propia intendencia. Capaz que el camino que hacemos es este que tú decías ahora al final. Acordamos algún mecanismo que nos permita adecuar los costos, pero que fundamentalmente nos permita defender el empleo. ¿Sabe por qué? Y esto lo subrayo más.
Ahora, qué sintonía fina, ¿no? Cuando el 72% de los costos son a salario.
Pero todo es posible. Todo es posible. ¿Y sabe por qué lo recalco más? Porque una empresa de transporte tiene la obligación de buscar la manera de defender en todos sus términos el empleo. Porque el primer motivo de viaje, el primer motivo por los cuales entra dinero en una empresa de transporte, es por la gente que va a trabajar. El segundo es por la gente que va a estudiar. Entonces, tecnología, sí, pero defensa del trabajo también.
Bueno, abrió otro debate ahí. Sacado, tenemos que hacer la zona lúdica, nos quedamos sin tiempo.
Vamos. Dale.
Es la parte más distendida de la nota, Salgado. Lo vamos a poner en situación y usted tiene que responder a preguntas de múltiple opción. Imagine que una mañana se despierta en su casa y descubre que se durmió justo cuando tenía que llegar a una reunión impostergable. Su auto está roto, así que primero intenta pedirse un taxi o un Uber, pero no consigue ninguno. Está lloviendo y el servicio colapsado. Después de analizarlo rápidamente, se da cuenta que la mejor opción que tiene es ir al trabajo en ómnibus, como todo el mundo. Así que se dirige a la parada y espera que pase el coche que lo lleva al lugar indicado. Lamentablemente, es una hora pico, así que en la primera oportunidad, el ómnibus que espera lo deja pagando en la parada porque viene lleno de gente. El segundo coche sí, lo deja subir y viene con menos pasajeros. Una vez que sube, ve muchas caras conocidas, que al parecer tuvieron el mismo problema que usted, y solo quedan tres lugares libres en el pasillo. En un rápido escaneo con la mirada, se da cuenta que debe elegir en sentarse al lado de alguna de estas tres personas. Podría hacerlo con cualquiera de las tres, pero todas tienen alguna contra. ¿A cuál de estas personas elige? A. Edgardo Novik, el clásico amigo que agarró un hobby nuevo y no para de hablarle de eso. Seguramente esté un rato dándole la lata hablando de su carrera política y teme que le pida prestado un ómnibus para acarrear dirigentes del Partido Colorado al Partido de la Gente. Si no, puede sentarse al lado del intendente Daniel Martínez. Quizás no sean amigos, pero comparten un grupo afín, la masonería. Puede pilotearla un rato hablando de la última tenida, pero eventualmente van a tener que entrar en temas más escabrosos como el 18 de julio o el precio del boleto. O finalmente tiene la oportunidad de sentarse al lado de Tabaré Vázquez. Sería la opción más lógica, pero justo está sentado detrás del intendente, por lo que van a poder abordar su tema favorito de conversación, que es Daniel Martínez. No van a poder hacerlo como Tabaré, ¿no? Pues lo tienen atrás. ¿A quién eligen?
No tengo duda. Lo que mi obligación me hace ni siquiera dudar, con Daniel Martínez.
Bien, perfecto. Rápidamente el ómnibus se llena y la gente empieza a hacinarse de pie en el pasillo mientras el guarda grita constantemente: un pasito al fondo que hay lugar, por arriba de la radio a todo volumen con Pettinati. Usted se da cuenta que el coche se llenó de políticos. Algunos de ellos necesitan ese asiento más que usted, no porque sean ancianos o estén embarazados, sino porque políticamente vienen muy desgastados y les convendría un descanso. ¿A cuál de estas tres personalidades políticas le parece que le vendría mejor un descanso, cederle el asiento? A. Víctor Rossi, uno que capaz, que está bastante cansado. De hecho, dijo hace unos días que se le ha pasado por la cabeza renunciar. Salgado le podría ofrecer el asiento en el ómnibus a cambio de su sillón en el Ministerio de Transporte. B. Rodolfo Nin Novoa. Le daría el asiento no para que descanse, sino para darle un lugar más seguro. Usted ha notado que hay muchos compañeros que le vienen dando algunos empujoncitos para que se baje en la próxima parada. C. María Julia Muñoz. Hay muchos que piensan que cuando Vázquez designó el gabinete la hizo subirse al ómnibus equivocado.
Tampoco tengo duda en este caso. Y más si en algún momento, yo no lo escuché, pero si dijo que capaz que tenía ganas, que estaba cansado y tenía ganas de rociar, se la doy al Toto Rossi.
Al Toto Rossi, muy bien.
Y Salgado al Ministerio.
No, para que se quede.
Ah, perfecto. Ah, se queda para que descanse. No.
Sentate, descansá y después
bien, se queda en el Ministerio.
Ah, bien, perfecto. Bueno, seguimos en el viaje. En determinado momento se sube un inspector que anuncia que en ese momento entró a regir una nueva suba del boleto. Como en ese ómnibus viaja prácticamente todo el sistema político, rápidamente se lanzan a la discusión de cuál es la mejor estrategia a abordar para hacer frente a esa situación. Usted escucha a todos en silencio y al final da su posición. ¿Cuál de las estrategias planteadas le parece mejor? A, la que plantea un pasajero llamado Danilo, que dice que pague más el que tiene más. B, la que plantea otro llamado Luis, que pregunta por qué no se liberaliza el precio del boleto y se termina con los subsidios, que valga lo que determine el mercado. O sea, la que plantea otro pasajero llamado Raúl, que se pregunta por qué no cambiar la tarjeta STM por otra como la que usaba él, que le permitía viajar a cualquier lado con todos los gastos pagos.
La que dice, sin duda, la que dice Luis, que se libere el precio, que la intendencia, en lugar de poner precio, como se pone un precio que no se puede modificar, que ponga un precio máximo y de ahí para abajo la eficiencia de cada una de las empresas permita bajar los costos.
Muy bien, Juan Salgado, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo.
Un gusto estar con ustedes.